Un saludo, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado Juan Rufino, una servidora Magdalí Hidalgo. Rufino, ¿cómo te encuentras?
Bueno, buenos días, Magdalí, también a ti, a todos los que nos escuchan, y como es natural, a Viñoli y a cada uno de los trabajadores también de la emisora que permite que estas ondas lleguen hasta nuestra querida patria.
Bueno, pues gracias a ti. Y nada, vamos a hablar un poco. Quiero agradecer al señor Alberto Telles, que nos escribió y sugiriendo la situación de los ferroviarios en Cuba. Yo sé que las personas que se dedicaron a trabajar en los trenes hoy están extrañando mucho todo lo que se podía haber logrado. Pero bueno, vamos a intercambiar un poco para ver si Dios permite y podemos complacer a Alberto.
Mira, Magdalena, ya que tú tocas un tema, para mí es un tema que realmente tiene... Ahora estaba buscando en mi cabeza, hay una película de un bandolero que al final dice: yo, fulano, en contra de los ferrocarriles. No recuerdo la película, es un bandolero que, bueno, una de las películas que es real, basada en hechos reales, claro, como es natural, con su puesto de la idea fantástica de que hace el director para cada una. Me sigue fallando la memoria, quizás ahorita yo me recuerde quién ese era. Este gran señor, me refiero al problema este, porque él también se pone en contra de los ferrocarriles. Pero si nosotros ponemos a sacar cuentas verdaderamente desde un punto de vista, quien le dio el desarrollo enorme que tenía este país precisamente fueron los ferrocarriles. ¿Qué razón? Oiga, pues estoy diciendo esto como algo de cobertura para entrar a nuestro país. ¿Qué sucede? Que realmente comienza a hacerse el trueque, donde no habían caminos ni ningún tipo, donde se llevaba una volanta de caballos, ya podía entrar, como se dice precisamente, ya va entrando un poco en Cuba, precisamente como se dice en el primer ferrocarril de Cuba, que se realizó en 1837. Es decir, que hubo ferrocarril en Cuba, en uno de los lugares, es decir, el séptimo país, sexto país del mundo que utilizó los ferrocarriles. Hay un muñequito muy bonito que realmente en Cuba se lleva a cabo, y es uno de los mayorales que está realizando con los negros precisamente este ferrocarril en 1837. Y el negrito pregunta: ¿y qué es eso del ferrocarril? Y le contesta: nada, un buey de hierro que ala una pila de carretas. en realidad aquí tenemos algo que es para pensar, para analizar: un buey de hierro que ala una pila de carreta. Es decir, no tenemos la necesidad, cuando vamos un momento determinado y tenemos en la ruta varios pueblos, no tenemos la necesidad de gastar tanto combustible para llevar a cada uno de estos pueblos productos que se necesitan, porque están las casillas. Yo recuerdo a un señor que murió también, un hermano fraternal, quiero también elevar mi voz y también decirlo en este momento, que voy a entrar una persona que también murió, dejar también mi afecto y mi cariño a la familia de Ana Luisa López Baeza, a quien respeté de todo corazón y la llevaré siempre en mi corazón hasta que también yo parte y pueda verla también en el cielo. Continuando también, decía este señor también, hermano fraternal, también murió, y él me decía: nosotros en la tienda donde nosotros trabajábamos podía entrar el ferrocarril con una casilla para los productos que mandaban para la enorme tienda donde nosotros estábamos. Magdalena, si tú te pones a analizar desde el punto de vista este, es decir, ¿qué desarrollo tú puedes mandar? ¿Cuántos carros? Porque es el mismo tamaño y lleva más peso. ¿Cuántos carros, es decir, con un chofer se ahorra un país mandando un solo tren, aunque tenga que alar a dos, como aquí lo he visto, que son 100, es más de 100, y quizás se asusten los que están oyendo esto en Cuba? Más de 100 vagones en el ferrocarril, más de 100 vagones, contado, 105, 106 vagones lleva un tren de ferrocarril aquí, que en Cuba también podía hacerse, se hizo, es decir, se hizo más o menos llevar 30, 40, se hacía también, voy a hablar desde La Caña, había lugares inaccesibles donde había la famosa grúa, lugares donde no podía entrar nadie porque el fango, aparte de darle del cuello, estoy diciendo en el cuello, tenía que levantar porque el agua, el poquito de agua que tenía por encima le estaba dando en la nariz, no podía entrar, se estaban ahogando. Sin embargo, estaba el ferrocarril.
Pero fíjate, Rufino, déjame comentarte esto. Como digo yo, antes que se me olvide, porque fíjate, nosotros desde el 58 hasta el 2018, 60 años que llevamos, y se ha dado la tendencia mundial a la disminución de las redes ferroviarias, pero sin embargo, en este mismo periodo, y estoy hablando de un país comunista, represivo, igualito al régimen de los Castro, sin embargo, en el mismo periodo, China ha experimentado un aumento significativo de casi 4 veces. Entonces ahí te estás dando cuenta que por qué nosotros no mejoramos. ¿Por qué Cuba no mejora?
Pero no es que Cuba no mejore, sino, espérate, te estaba diciendo esta parte para que se conozca de lo que había en Cuba, lugares inaccesibles. Por eso te estoy hablando de esto, quería decirte. Pero es que aparejado eso, quizás mundialmente se ha disminuido un poco el problema de los ferrocarriles porque se han creado también las grandes autopistas. Pero es que tú no las tienes. Si tú no tienes esas grandes autopistas, realmente cuesta para grandes carros también, como los hay aquí, o los hay en cualquier país, y en Cuba también hay algunos carritos de estos, pero pasan incluso hasta con miedo por el pedacito de carretera que tienen. Entonces, eso también tiene, pero realmente, en Cuba se hubiera podido mantener con este problema que tenemos hoy, que está en Cuba, no haber desbaratado como hicieron cada uno de los, incluso hasta los cimientos, que después hubo grandes problemas, que yo, esto es una cuestión más o menos una de sal y una de cal, o una de arena y una de cal, como quieran llamarlo. Realmente las bases que tenían estas líneas, la cogieron incluso para hacer casa. Algunos rompieron allí mismo para coger las cabillas, y otros la llevaron a sí mismo entera, la pusieron como encima, como zapata, para las casas que hicieron. Y después tuvieron problemas, porque entonces empezaron a buscarlo, y tuvieron grandes, los que hicieron casas que pusieron esto en su cimiento, muchos tuvieron problemas. Así que lo estoy diciendo como una cobertura.
Mira, Rufino, déjame comentarte algo. Mira, podemos buscar en Geografía de Cuba lo que escribió Levi Marrero. Estamos por encima de Uruguay y de Inglaterra.
Sí.
Fíjate.
Pero, Magdalena, mira, yo ahora te voy, ahora quiero, yo estoy poniendo toda esta cobertura de que se desbarataron todas las cosas que pasaron para entrar en algo muy importante. En estos momentos, una de las cosas que está golpeando más el pueblo cubano, precisamente por el deterioro que se tienen en las vías que no son ferroviarias, donde pasan los autos, carreteras, para decirlo así, porque no puedo decir una autopista, en carreteras y caminos, la gran cantidad de problemas que está teniendo en carreteras y caminos. Y hay millones, podemos poner estuvo entera, porque bueno, a mí me han dicho, yo quisiera que tuviera la carretera, por ejemplo, de tal lugar a tal lugar, y voy a poner una, por ejemplo, que estaba desbaratada. Me dijeron que le habían echado algo, pero que se estaba desbaratando otra vez porque lo que le echaron no servía. Y te voy a decir que es de San Miguel a salir a una carretera bastante buena, que es a Santa Lucía, de San Miguel a Palo Seco. Dice que le echaron más o menos, pero hay muchas partes que no se pueden ni caminar. Y dicen que la habían arreglado. Te estoy hablando de hace unos años atrás, que esa carretera colapsó por completo.
Pero es alucinante el retroceso que ha habido. Es algo que tú te pones a mirar y es un retroceso total en todo. Hemos llegado al extremo. Imagínate que es que tú sabes lo que es, que es que nosotros ya nosotros llegamos al punto que tú no puedes decir, tú no puedes ni siquiera decir, no, en Cuba en estos largos años de dictadura ha habido algo que tú puedas decir que haya tenido algo significativo. Éxito.
No, nada, porque ni la propia medicina.
Pero bueno, para hablar sobre esto, vamos a hacer una breve pausa y que Viñoli tiene una música para nosotros.
Eso es lo que quiero, mira, que Viñoli, a ver si más o menos esa música que Viñoli va a poner, que me busque, la están cantando por ahí también, a ver si Viñoli puede poner. A mí me asusta mirar la libreta que la canta Pam.
A mí me asusta mirar la libreta.
Mano para arriba el que tenga libreta.
Ah, no, aquí no.
O sea, todo el mundo la mano para abajo.
A mí me asusta mirar la libreta.
La libreta es un invento cubano muy peculiar que sirve para normar los abastecimientos, pero es que en este momento casi que se ha vuelto nula. En Cuba si no tienes fula, te quedas sin alimento.
Azul,
¿y dónde coño este pollo de dieta? En vez de carne me dieron croqueta. Un 14 de febrero quise comer papa frita. Compré la papa primero y ahora esperan la grasita. Pero me olvidé mi gente, que allí todo es por etapa, y cuando vino el aceite ya no me quedaban papas. Qué manera de comer papa hervida en febrero. Seguro el aceite me toca en enero. Disfrutando el noticiero escuché una cosa horrenda: el que come mucha carne, serio, no rebasa los 60. No me toca el paraíso, pero tampoco el infierno, porque si la carne mata, entonces yo soy eterno. Soy el elegido, yo tengo libreta.
Tenía.
Comiendo croqueta.
A mí me asusta mirar la libreta.
Una vieja con asombro me dijo muy angustiada que había escrito para el bombo y de la respuesta nada. Mi vieja tenga paciencia y no forme vejigueta. No vaya a ser que le pongan el bombo por la libreta.
A mí me asusta mirar la libreta.
Es verdad que no sale más nunca.
A mí me asusta mirar la libreta.
Se va a quedar a vivir en placeta.
A mí me asusta mirar la libreta.
Juanito, el del sindicato, me dijo en una entrevista que porque no le entregaban libreta a cada turista. Es buena la iniciativa, pero no le quepa duda que si le ponen libreta, se jode el turismo en Cuba.
¡Vaya!
Vaya, se acabaron las croquetas. Ya nadie se acuerda de la manteca, y mucho menos de la chuleta. Yo sé que caballero la libreta, porque
bueno, señores, que se sepa que a mí me asusta mirar la libreta.
Un saludo, estamos con Juan Rufino en su programa Alborada Guajira, una servidora Magdelibia Hidalgo. Y Rufino, yo te comentaba que la caña, el mayor recorrido que hacía de los campos al central era por ferrocarril. La carreta que era tirada por bueyes, tú lo sabes porque eres guajiro igual que yo, por bueyes, nunca recorría más de 4 kilómetros y casi nunca llegaba directamente hasta el central.
Deja ser que en un punto de vista yo decía hasta que eran bonitas, porque realmente incluso ver cómo levantaban la caña con las cadenas que se montaba para todas esas cosas, porque las carretas de bueyes tenían esa preparación para meterla por debajo de todas estas cadenas. Muy bonito. Magdalena, quizás eso vamos podemos hablar sobre el problema de las grúas y nos va a coger más de media hora hablando, quizás una hora sobre el problema de la grúa, pero quiero hacerte una señalización, y me voy a referir ahora también en la economía directamente del Estado y estos trenes y estas vías férreas. Voy a poner, por ejemplo, dos, para no alargarnos mucho, voy a poner dos ejemplos. Y voy a poner ejemplos de nuestra zona. Hay un tren que recorre desde Bayamo hasta Camagüey. Tuvo un tiempo, escucha esto bien para que más o menos sonría, tuvo un tiempo que habían tres trenes. Era uno Bayamo-Camagüey, el otro era Camagüey-Bayamo, y había uno, para que lo sepan todos, salía de Jobabo, era Jobabo-Camagüey. La pregunta que tú te haces es rápida. Dice, ¿cómo se mantenían estos trenes? Cobrando un mínimo, porque era sencillo, era poco lo que cobraba para como ibas en tren, cobrabas poco. Eran los famosos trenes que le llamaban lechero. Mandelivia, en estos momentos yo he montado, estoy diciendo hace un poquitico, en menos de 5 años, que yo montaba en el famoso tren de Bayamo a Camagüey. Lo pusieron alterno, un día sí, un día no, pasa un día para acá y otro día para acá, para Bayamo. Y en ese tramo, y en un día, Mandelivia, para que lo sepan todo el mundo, y lo pueden decir los que viven en esta zona, ¿cómo se pone el tren ese cuando pasa a partir de lo que es Martí? Eso no le cabe a una persona, Mandelivia. El tren hace en ese recorrido más de 10,000 pesos. ¿Tú entiendes lo que es 10,000 pesos? Si tú sabes que diariamente vas a hacer 10,000 pesos, tú quitas el tren por un poquito de petróleo. Un poquito de petróleo que no le llega a los 10,000 pesos diarios. A mí me parece que una persona o un Estado que realmente piense, es imposible que haga eso. Ahora me voy a referir un segundo que tampoco tenía. Muy bonito estaba. Se hacía de Amancio, es decir, en la provincia de Las Tunas, al sur de Las Tunas, de Amancio a Jobabo. Pasaba por Jobabo y continuaba para Las Tunas. Esta línea por donde continuaba para Las Tunas desapareció, porque la desaparecieron y la quitaron por completo. Ese pequeño tren no bajaba directamente a hacer 2,000 o 3,000 pesos, quizás un poco más, porque realmente era pequeño. Fíjate lo que estoy diciendo. Era pequeño, hacía 2,000 o 3,000. ¿Cómo es posible que tú quieres? Y eso no lo estaba a diario. ¿Cómo es posible que tú lo quites? Es imposible que quitaras esto, porque te está dando una enorme ganancia. Y voy al tercero. Es un pequeño carata que se podía variar, se podía ampliar, se podía poner más grande, porque este carata diario, yo no sé cuánto le hace el Estado realmente, porque es enorme la cantidad. Y yo quisiera que tuvieras como es la matazón, para hablar en cubano, como decimos los cubanos, para montarse en este pequeño carata. Y es uno que también va de Amancio a un lugar, es decir, a Macareño. Entonces, ¿cómo es posible que tú hagas dos cosas, el servicio que tanto se necesita? ¿Cómo tú vas a quitar eso? ¿Cómo vas a desbaratar la vía donde no tienen acceso? Esa misma, te estoy diciendo, esa misma de Amancio a Macareño, son cientos y cientos de pesos que gana el Estado. Entonces, ¿cómo es posible que se desbaraten estas líneas, se acaben con ellas, si estás dando un servicio tan importante en primer lugar y estás ganando tanto? ¿Me entiendes?
Claro.
Entonces, aquí es donde tenemos directamente estas cuestiones que son contradictorias. Entonces, tú tienes en la mano el potencial para continuar ganando dinero. ¿Qué se hace ese dinero? ¿A dónde va ese dinero? Y déjame decirte, vamos a hablar en ahora con la sonrisa de los carateros. Estos carateros que van para allá, que te estaba diciendo este sí, realmente se sienten felices. ¿Tú sabes por qué se sienten felices? Y te voy a decir con una sonrisa. Cuando menos los esperan, siempre están allí aquellos que necesitan este tipo de transporte. Le están regalando, le buscan un galón de leche, tienen en estos campos que pasan para Cuba un pedazo de queso, y ellos no quieren dejar ese trabajo.
Sí, pero tú sabes, pero mira, Rufino, tú sabes algo que pasaba antes del 59, es que abundaban los buenos administradores. Vaya, cubanos en su absoluta mayoría que habían heredado este oficio en muchas ocasiones de sus tatarabuelos.
Mira, yo tengo un amigo también que Dios, que administró mucho la terminal de Jobabo, y fatalmente a él le cortan una pierna. Después muere de un infarto. El perder la pierna para él fue como perder la vida. Y cuando estaban conversando con una persona vieja, y él también había trabajado tantos años en los ferrocarriles, le dijo otra persona vieja de esta manera, dice, mira, yo sé que realmente ninguno de nosotros como ferroviarios quiere morir en la casa. Yo sé que tú quieres estar el último, lo último de tu vida, realmente, en tu trabajo. ¿Por qué lo decía? Sencillamente porque los trabajadores que toda la vida trabajaran, pasaba igual que los que trabajaban en los correos, que podemos hablar mucho también sobre el problema este, si quieres puedes, un día hacer sobre el problema de los que trabajaban en los correos. Querían trabajar en los correos hasta morir. los que trabajaban en los ferrocarriles, como tú acabas de decir, era heredado de padre a hijo, de padre a hijo, de hijo a nieto, y así iban heredando, iban muriendo directamente en los ferrocarriles. Nadie de los ferrocarriles, viejo de los ferrocarriles, quería retirarse en otra parte, porque le cogían el amor más grande que podía tener en el mundo. Hay un me gustaría, ahora quiero ponerle algo de cultura también, ahora que tú acabas de topar eso. Quisiera que muchos, algunos que tengan un poco de acceso y puedan ir a una biblioteca, recojan un pequeño cuento que es Díaz Orín. Él es escritor español y su nombre siempre se firmó así, de esta manera que lo estoy diciendo, a Sorín. Y por favor que lean 10 minutos de parada. Se van a sentir felices en esto, por hablar, porque se habla también precisamente de los ferrocarriles y los trenes, y qué sucede, una historia de amor bastante bonita. Es decir, que lo busquen y lo lean. Es parte también de la cultura también que quiero llevarle a mi pueblo, y que realmente lo guarden como un pedacito de su, para su acervo cultural.
Bueno, yo sí te puedo decir que a tal punto se ha hecho evidente al régimen su total incapacidad para recuperar un eficiente gremio de administradores, que cuando el corte de caña se mecanizó para los años 70, prefirieron que los camiones siguieran directo desde los campos hasta el central, y no les importó la distancia entre ambos. Eran, claro, los años en que los soviéticos nos subvencionaban hasta 50 millones de barriles de petróleo. Entonces, hoy, no, el resultado de la desferrocarrilización de Cuba, sí, porque es desferrocarrilización de Cuba, porque ya ahí no hay nada. En nuestro país está en un callejón sin salida.
Pero mira, analiza una cosa. Vuelvo al muñequito ese en donde tú también sonreíste, y los cubanos, muchos cubanos se deben de recordar. Es un buey de hierro que ala una pila de carretas. Es uno solo. Pero ¿cuántos carros te ahorras? ¿Cuántos camiones? ¿Cuánto gasto de gasolina? ¿Cuánto gasto de diésel? ¿Cuánto gasto de petróleo?
No, bueno, yo lo que sí te puedo decir que ha habido un retroceso brutal a todos los renglones de la economía en Cuba. Pero bueno, Rufino, te invito a un próximo programa. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo, el implacable. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Que se sepa, que a mí me asusta mirar la libreta.